¿Qué tal, familia? Les mando un saludo. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Ruth. Bienvenidos a todos a nuestra transmisión de miércoles. Quisiera empezar leyendo un salmo, el Salmo 84, acompáñame ahí. Salmo capítulo 84, versículos del 1 al 4. Y quisiera empezar diciendo que realmente no hay mejor lugar donde estar más seguros que en Cristo, ¿no? En Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y el estar en Cristo es el mejor lugar en donde podemos estar. Y este salmo dice así: ¿cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hagamos una oración para iniciar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias porque nos permites nuevamente estar alrededor de tu palabra, conociéndote, Señor. Y queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo enseñando a nuestros corazones tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, queremos conocerte. Estamos expectantes, Señor, a lo que quieres decirnos. No para llenar nuestra mente de conocimiento, Señor, sino para que llenes nuestro corazón de ti, Señor, y nos ayudes a vivir como tú quieres, Señor. Por favor, guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y realmente este salmo me gusta mucho y podemos encontrar algo hermoso ahí, donde dice que aún el gorrión haya casa en el versículo 3, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, ¿no? ¿Y por qué quise empezar con este salmo? Porque el pasaje que vamos a estar revisando hoy nos enfoca en esto, ¿no? Esta mujer, Ruth, conocimos la semana pasada un poco de ella. Esta mujer, Ruth, ha tomado una decisión. Y esta decisión es cambiar su vida, iniciar una vida nueva. Una vida nueva al lado de su suegra, Noemí, ¿no? Poniendo un poco en contexto, ¿recuerdas Noemí junto con su familia, o más bien Elimelec junto con su familia, su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión, están en una situación bastante complicada? Hay hambre en Israel, y entonces toman una decisión fuera completamente de la voluntad de Dios y se van a una tierra extranjera, a Moab, una tierra incluso de enemigos, porque ellos le cerraron la puerta al pueblo de Israel cuando ellos regresaban de la tierra de Egipto, más bien cuando venían de la tierra de Egipto a esta tierra prometida. Entonces Elimelec toma esta decisión, las circunstancias lo orillan, siendo guiado por su propia forma de pensar, creía que lo más correcto era esto, y entonces se van a esta tierra de Moab. Ahí muere Elimelec. Sus hijos se casan con mujeres extranjeras, después estos hijos mueren y hay una gran tragedia. Hay tres mujeres viudas en una tierra pagana, en un pueblo pagano. Noemí escucha que Dios ha traído nuevamente pan a Israel y toma la decisión: me voy. Sus nueras quieren ir con ella. Ella les dice: regresen ustedes, regresen a sus casas con sus padres, regresen a sus dioses. Una de ellas se va, pero la otra, Ruth, toma la decisión de iniciar una vida nueva en Israel. Y en el versículo 1, capítulo 16, esas son las palabras de Ruth. Responde Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es la resolución de Ruth. Ella toma una decisión. ¿Y sabes qué habla esto? Fe. Ella iba a dejar atrás todo. Su familia, sus dioses, e iba a iniciar una vida nueva. Y este capítulo 2 nos va a mostrar qué hay de esta nueva vida que está viviendo Ruth. Y nos va a enseñar mucho a nosotros como creyentes acerca de la vida que tenemos en Cristo, ¿no? Acompáñame a leer el pasaje, vamos a leer todo el capítulo para poder empezar a meditar en él verso a verso. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado, lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. ¡Qué hermosa historia! Realmente el título de esta serie es Una historia de amor, y realmente nos empezamos a adentrar a esta historia de redención en la vida de Ruth. Y podemos ver de entrada a este hombre Boaz. El primer versículo nos presenta a este hombre Boaz, y nos lo presenta como el pariente de Elimelec, un pariente cercano a Elimelec, de la familia de Elimelec, y nos dice su nombre, Boaz, ¿no? Al parecer este pariente dice aquí que era un hombre rico, por lo tanto, era un hombre que tenía, en el texto podemos ver que tenía campos de siembra. Entonces, esto hablaba de la riqueza, pero si recuerdas, 10 años atrás Elimelec toma esta decisión de irse de Israel. ¿Y qué pasaron durante esos 10 años? ¿No? Bueno, ya vimos lo que pasó en Moab, la muerte de Elimelec y de sus hijos, ¿no? La miseria de esta familia. Pero por otro lado, ¿qué sucedía en Israel? Parece que Dios se había acercado a Israel y les había dado bondad, tanto que este hombre Boaz era un hombre que tenía tierras, tenía riquezas. Y esto no quiere decir que Boaz no vivió el hambre, ¿no? El hambre fue para todos. Sin embargo, de entrada podemos ver que aquí hay un hombre de fe, ¿no? No nos dice qué parentesco tenía con Elimelec, pero lo que podemos saber es que este hombre seguía ahí en Israel. ¿Por qué? Ya había incluso sembrado y ya era el tiempo de recoger el fruto de esa siembra. Entonces, este hombre había quedado ahí. Y muchas veces tomamos las decisiones de salir corriendo ante nuestras circunstancias y no esperamos que Dios obre, ¿no? Definitivamente Elimelec, fuera de la voluntad de Dios, padeció muerte, y sus hijos también, fuera de la voluntad de Dios, pero este hombre Boaz se muestra como un hombre rico. Entonces, versículo 2 dice, y Ruth la Moabita, nos vuelve a presentar a esta mujer Ruth, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquellos a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Y me gusta esta actitud de Ruth, porque Ruth es una mujer humilde que ruega. Dice aquí el texto, le rogó a Noemí. Y una mujer que ruega es una mujer que está bajo autoridad, ¿no? Reconoce la autoridad de su suegra sobre ella y le pide permiso y le ruega, ¿no? Pero hay algo interesante dentro de esto. Porque en Levítico 19, capítulo 9 y 10. Levítico 19, capítulo 9 y 10. Dice, cuando siegues la mies, esto es palabra de Dios a su pueblo, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿No? Y esto es bondad de Dios, ¿no? Esto es la misericordia de Dios para aquellos que estaban en una situación de pobreza, ¿no? Dice aquí, para el pobre y para el extranjero, ¿no? También en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19, Deuteronomio 24, 19, nos habla acerca de esto, en esta repetición de la ley, y vuelve a decir, cuando siegues tu mies en tu campo, no olvides, perdón, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y aquí nos vuelve a decir, ¿para quién iba a ser todas estas gavillas que cayeran en tierra? ¿Para el huérfano? ¿Para la viuda? ¿Para el extranjero? Y entonces hay un entendimiento en la mente de Ruth acerca de esto, porque dice, yo soy extranjera, yo puedo ir y recoger esto. ¿Y qué podemos ver en Ruth? Ruth conoce la palabra de Dios. Ruth seguramente ha escuchado esta ley y entonces echa mano de ella. Hay fe en su corazón. ¿Por qué? Porque le pide permiso a Noemí de ir a recoger estas espigas que cayeran a los segadores. Y lo hace. Le dice Noemí, ve. Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Qué importante, ¿no? A veces podemos estar necesitados de algo, ¿no? Y vemos la palabra de Dios, que Dios nos dice, puedes hacer esto, y entonces podemos seguir, dices, voy a orar por esto, ¿no? Una persona que está buscando empleo y dice, voy a estar, y estoy orando, y estoy orando, y estoy orando, pero nunca se levanta para ir a buscarlo, ¿no? Pero esta mujer escucha la palabra de Dios, confía en lo que la palabra de Dios dice y sale. Y entonces empieza a recoger las espigas detrás de los segadores. Pero hay una cuestión que podemos decir, esto es casualidad. Hay una palabra que dice aquí, y aconteció. Y esto significa hacer suceder. Y sabes, este libro es muy interesante porque no se escucha en todo el libro una intervención de Dios hablando a su pueblo, ¿no? Terminamos el libro de Jueces y veíamos constantemente cómo Dios incluso se revelaba en forma humana a estos jueces y él les hablaba y les daba instrucciones de qué tenían que hacer. Pero en este caso, en este libro no hay algo así. Y esto no quiere decir que Dios no siga en control. Algo importante de entender en este libro es que Dios es el protagonista de la historia. Dios es el importante en este libro, en esta historia. Aunque no vemos que hable, pero Dios está entre las sombras obrando. Él está actuando. Y esto que dice aconteció es que Dios está haciendo suceder esto. ¡Qué casualidad! ¿Qué? Vos es el dueño de ese campo donde Ruth está recogiendo espigas. Versículo 4. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y entonces viene este hombre Boz a revisar en el momento de la siega, en este momento de trabajo, viene a ver a su gente trabajando. Y lo primero que podemos ver en el carácter de Boz es que es un buen amo. Tanto que llega no golpeando a sus trabajadores, a sus siervos, sino los llega saludando. Y los saluda de una manera muy peculiar, muy interesante, porque les dice, Jehová sea con vosotros. Y esto, sabemos que es un saludo, pero la forma en que lo muestra, les está dando palabras de verdadero ánimo. Porque en esta labor difícil que es el trabajo, que es cansado y que requiere una diligencia, ¿qué mejor que decirle a una persona que Dios esté contigo? Como decirle que Dios te ayude y que Dios te fortalezca. Podemos ver que este es un hombre que teme a Dios. Además, podemos ver la respuesta de sus criados. Hombres que le responden de la misma manera. Le dicen que Dios te bendiga. ¿No? Hay una buena relación laboral. Podemos ver de entrada que es un buen amo, que teme a Dios, que les desea a partir de Dios esa fuerza que Dios puede dar. No simplemente les desea suerte, les dice que Dios esté con ustedes, ¿no? Y pregunta, versículo 5, y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Vos, entre todo lo que está viendo de trabajo de su gente, ve a esta joven. Y entonces pregunta, ¿quién es? No la conozco, nunca la había visto. ¿Quién es ella? Pero pregunta, ¿de quién es ella? Porque si hay gente trabajando, pues le pertenecen a un amo. Trabajan para una persona. Y entonces es muy interesante que pregunta, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Entonces él le habla, ¿quién es ella? Es esta mujer de Moab, ¿no? Esta mujer moabita. Al parecer, no necesita decir más el criado del mayordomo de Boz, sino simplemente le dice, es la mujer moabita que regresó con Noemí. Ahora, teniendo un parentesco Boz con la familia de Noemí, pues quizá ya había escuchado de esta mujer moabita. Versículo 7. No solamente le dice quién es, sino qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Le dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces le dice, lo que hizo fue rogarme, llegó en una actitud humilde, ¿no? Qué importante es esto, porque a lo mejor podría llegar Ruth en esta idea de voy a exigir mis derechos. Por cierto, es importante considerar esto para nuestras propias vidas como creyentes, ¿no? Muchas veces venimos exigiendo así nuestros derechos ante Dios. No, y la Biblia dice, ¿no? Y declara, ¿no? Y todo este rollo. Pero no, ella viene con un corazón humilde, reconoce quién es, ¿no? Entre todo esta sociedad que vivimos, que exige sus derechos y reclama constantemente sus derechos, esta mujer podría decir, espérame, en Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10, dice esto. Dios escribió esto entonces, por lo tanto, ¿no? Y citando la ley y todo, pero no. Dice este hombre, ella vino rogando en una actitud humilde. Qué importante es venir ante Dios en esa actitud humilde, rogando, reconociendo que no merecemos nada. Ella viene así y nos dice algo más. Ella ha trabajado sin descansar. Habla de fe nuevamente. Ella escuchó la palabra de Dios y como dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y la fe te lleva a actuar. Ella escucha que tiene este privilegio por ser extranjera, este regalo de Dios y no duda en hacerlo. Viene con un corazón humilde, pide y se le otorga esto y no descansa. No desperdicia esa oportunidad de poder recoger espigas. Versículo 8. Y aquí es donde empieza esta relación. Porque no le dice no le dice Boz a su criado. Bueno, ve y dile. Fíjate lo que sucede. Versículo 8. Entonces Boz dijo a Ruth. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y dices, ¿qué? O sea, es el amo y va y se refiere a una mujer que ni siquiera es de su pueblo, se refiere directamente a ella y le otorga bondad. ¿No? Qué importante es ver la bondad en este hombre Boz, ¿no? Y digo, qué importante es ver la bondad de este hombre Boz, porque Boz tipifica a Jesús. Y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Al nosotros decidir por Él y decidir que Él sea nuestro Dios, y pedirle que Él nos perdone y que venga a morar en nuestras vidas, y que a partir de hoy Él sea nuestro Señor, ¿no? Qué importante es saber que Él quiere tener una relación personal con nosotros. No por medio de alguien que nos comunique, sino Él personalmente se refiere a nosotros, así como vos, y le dice, oye, hija mía. Y lo primero que vemos en este hombre es que es un hombre que habla con respeto. A pesar de que es una mujer extranjera, a pesar de que es una mujer pobre, se refiere a ella con respeto y le llama hija mía. Y le ofrece cuatro cosas. Lo primero que le ofrece es tener compañía. No trabajes sola, ten comunión con mis criadas, con mis siervos. Ten comunión con mis siervos. Y eso es lo que nos invita a la palabra de Dios, a que tengamos comunión con la iglesia. Qué importante es esto, tener comunión con la iglesia después de que hemos venido a Cristo. Pero primeramente Dios nos invita a tener comunión con Él, ¿no? En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos dice, primera de Corintios 1, 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados o invitados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. En primera de Juan 1:3 nos invita a tener comunión con la iglesia. Dice Juan, este es esto que nosotros hemos recibido, se los comunicamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me encanta cómo vos la invita a tener comunión, porque le dice, no pases de aquí, dice, sino tienes que estar junto a mis criadas. Estarás aquí junto a mis criadas. Luego le dice también, mira el campo que siguen y síguelas. También lo que le ofrece vos a Ruth es dirección, guía. Mis criadas, mis siervas, te van a enseñar. Te van a enseñar por dónde vas a recoger. Dice, tú síguelas, ¿no? Porque supongo que era un campo y después más adelante era otro campo. Entonces Ruth tenía que saber en qué campo iba a cosechar. Y entonces dice, tú síguelas y ellas te van a indicar, ¿no? Y qué importante es esto, Dios nos quiere dar dirección. De hecho, Dios envió a su Hijo para que nosotros mismos tengamos dirección, ¿no? Dios no nos invita a seguir hombres, nos invita a seguir en pos de su Hijo. Jesús mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Qué importante, Dios nos quiere dar guía, ¿no? Y dice, también aquí podemos ver que Dios les otorga protección, le otorga protección, le otorga cuidado, porque le dice, yo ya mandé a mis criados que no te molesten. Que no te molesten. Y esto habla de seguridad, ¿no? De cuidado. Me encanta este versículo en primera de Pedro 5:7. Dice, echa toda tu ansiedad en Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Qué importante saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Y en medio de este tiempo de aflicción, de prueba que estamos pasando como humanidad, ¿no? Con esta pandemia, que a mucha gente la tiene realmente muy afligida, muy preocupada, muy ansiosa. Dios nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Y vos le ofrece eso a Ruth. Aparte de esto, le ofrece descanso. Porque le dice, y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. No le dijo, y cuando tenga sed, pues allá está el pozo, agarras tu cubetita, sacas agua y de ahí tomas, ¿no? Incluso más allá le dice, el agua que ya sacaron puedes ir y tomar de ella. ¡Qué gracia le ofrece! Eso es lo que Dios nos ha regalado también a nosotros en Cristo. Comunión, dirección, cuidado y descanso. Veamos la reacción de Ruth, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo extranjera? Qué hermosa respuesta, la respuesta de Ruth. Reconoce una cosa. La palabra más importante en este versículo es la palabra gracia. Ruth ya había mencionado eso anteriormente en el versículo 2. Ella dijo, déjame ir a buscar quién me da gracia ante Dice en el versículo 2, dice, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella iba buscando gracia. ¿Sabes qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia, ¿no? Esta palabra significa también, se traduce como bondad o favor. Pero esta palabra está en relación con la belleza. Y leyendo este pasaje, es un pasaje muy bello, porque ves la bondad de este hombre para con esta mujer extranjera. Y ella reconoce una cosa, que Dios le ha dado gracia. Y lo que hace es, se inclina. Eso es lo normal, eso es lo que se debe hacer cuando recibimos gracia. Inclinarnos y recibirla. Inclinarnos y adorar. Y Dios nos ha dado gracia. Pero pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo extranjera? Me encanta, porque Ruth es una mujer viuda, una mujer pobre, una mujer extranjera. Y Ruth no dice, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Por qué Dios me trata como me trata? De hecho, Noemí hablaba así. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo 1? Diciendo, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto Jehová, ¿no? En aflicción me ha puesto el Todopoderoso. Así decía Noemí. Pero Ruth, ¿qué hace? Ruth dice, ¿por qué? Ahora, te decía, gracias significa regalo inmerecido. Cuando viene alguien y te da un regalo, siempre surgen dos preguntas en la mente. Una pregunta podría ser, ¿por qué me está dando esto? Seguramente quiere algo de mí. Esa es una pregunta, ¿no? O la otra es, ¿por qué me da esto? Seguramente vio algo en mí, por eso me lo da. Pero, ¿sabes? Gracia no responde a ninguna de esas dos. La gracia se nos ha sido dado no porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. La salvación Dios nos la dio simplemente por su amor. No porque quiera algo de nosotros. No porque vio algo bueno en nosotros. Simplemente por su amor. Y esta mujer pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas o para que tengas bondad conmigo, para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Algo más que reconoce esta mujer es que ella es una mujer ajena a los pactos de Dios, ajena a la bendición de Dios. Es una mujer extranjera. Ahora, algo como creyentes que deberíamos reconocer. En cuestión de lo que hemos estado estudiando a partir del Antiguo Testamento, nosotros como gentiles somos ajenos al pueblo de Israel. No merecemos la salvación que Dios nos ha dado. Sin embargo, Dios nos ha concedido en la redención hacer de los dos pueblos uno. ¿No? Incluso en Efesios 2:19 nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solo nos lleva a hacernos siervos, ¿no?, sino a hacernos parte de su familia, un solo cuerpo, la iglesia. Qué importante, ya no somos extranjeros, sin embargo debemos reconocer que no merecemos esta salvación que Dios nos ha dado. Es pura gracia, es lo que hace Ruth. Versículo 11, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y entonces puedes decir, ah, bueno, es que ahí está. Es que vos le está otorgando gracia a esta mujer, porque realmente ha hecho cosas buenas. Es una buena mujer. ¿Sabes? La Biblia dice que no hay uno bueno. No hay nadie bueno. Todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Todos. Todos hemos sido separados de Dios por nuestro pecado. Pero sí hay una evidencia de fe. Y sabes, es que no es que esta mujer en este momento esté recibiendo la justificación. Sino la justificación se recibe por fe. ¿No? Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y en qué momento hubo fe en Ruth? Capítulos 16 al 18 del primer capítulo de Ruth. Nos dice, bueno, lo leí hace rato, ¿no? Ella le dice, no te ruegues que te deje, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Pero en el versículo 18 dice algo importante. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Esto habla de fe. La fe. La fe en Ruth la salvó. Le regaló, Dios le dio salvación a esta mujer. Y a partir de eso empieza una vida nueva en ella. Así nosotros, a partir de que creemos. Ahora, lo que está ocurriendo en el versículo 11 es una evidencia de fe. Tanto que es escuchada por vos. Y vos dice, he escuchado, he sabido todo lo que has hecho. A partir de la fe, a partir de creer, has dejado tu padre y tu madre, ¿no? ¿Recuerdas hace unos semanas atrás, en Marcos, cuando estudiamos, veíamos esta parte donde Pedro le decía a Jesús, nosotros hemos dejado nuestras familias y te hemos seguido. Y Jesús les dice, se les va a recompensar. Van a recibir mucho más por haber hecho eso. Porque hay una decisión de fe que los está moviendo a hacer eso. Y entonces, el versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dice, Jehová recompense tu obra. Y dices, ¿qué? ¿O sea que Dios nos debe algo? No. Te decía, la gracia es un regalo inmerecido. Dios no nos debe nada, pero Dios recompensa. Dices, ¿cómo? O sea, Dios ya nos dio salvación. Ya no merecemos que nos dé más. Ya con eso. Ya nos salvó del infierno, de la muerte eterna. Pero no solo eso. Dios es un Dios que da en abundancia. Y entonces, Él recompensa. De hecho, Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y dice algo más. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes qué habla un galardón? Un premio. Y dices, pero pues no lo merezco. Pues no, tampoco la salvación. Y Dios te la da. Y aparte te da un premio. ¿No es increíble cómo en la Biblia puedes encontrar todas estos regalos de Dios, ¿no? Que te da una recompensa, un galardón, una herencia. Nos va a dar una corona cuando estemos frente a Él. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Es gracia. Todo es gracia porque Dios es un Dios que da en abundancia. Es galardonador. Y podrías preguntar, ¿pero por qué? Y es una pregunta que yo creo nunca vamos a poder responder. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Bueno, creo que la respuesta más clara ante eso es el amor de Dios. Pero nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender. Al final de este capítulo hay una frase muy hermosa que dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y entonces, lo que te decía al un inicio, no hay mejor lugar donde estar que en Cristo. ¿Y sabes cuáles son estas alas en las cuales nos hemos venido a refugiar como creyentes? En Cristo. ¿No? En Salmos 36, versículo 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso la humanidad, el único lugar donde se puede refugiar y estar seguro es en Cristo, bajo la sombra de sus alas. Y vos es lo que le dice. Tú has tomado la decisión y sabes que Ruth no te has equivocado. No hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que bajo la sombra de sus alas. No hay lugar más seguro que en Cristo. Versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado a mi corazón, al corazón de tu sierva, perdón, aunque no soy ni como una de tus criadas. Podremos decir, qué versículo tan romántico, pero no está hablando algo de romanticismo. Realmente ella está siendo honesta con este hombre y está siendo agradecida. Dice, Señor mío. Ella se considera sierva de este hombre, aunque no es su sierva. De hecho, termina el versículo diciendo, aunque no soy ni como una de tus criadas, no era su sierva, era una extranjera. Pero ella se ha considerado una sierva. Me encanta esto, porque podemos decirle al Señor, soy tu siervo. ¿Sabes? Jesús le dijo a sus discípulos, yo no los llamaré siervos, sino amigos. Y si hoy podemos presentarnos ante Dios como sus siervos, no es porque realmente Dios nos quiera como esclavos, ¿no? Y nos quiera maltratar, no. Si no somos esclavos por amor, le queremos servir, porque ¿qué podríamos hacer ante tanta bondad? Aquí está el ejemplo de esta mujer Ruth. Y le dice, ay, yo gracia delante de tus ojos, ¿más gracia? Es como decir, conociendo tu bondad, yo quiero estar ahí, en ese lugar de bondad. Y dice, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva. ¿Sabes? La Biblia nos habla de que Dios es un Dios que consuela. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, lo voy a enviar. Les voy a enviar al Consolador. ¿Y sabes qué hemos recibido al creer en Jesús? Su Espíritu Santo, aquel que nos consuela. En todas nuestras tribulaciones, de hecho, en 2 Corintios 1:3, nos habla acerca de quién es el Consolador. Entonces es el Espíritu de Dios el Padre y de Jesús el Hijo, es el que mora en nosotros, el Consolador. Pero fíjate, en 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Te acuerdas en el Salmo que decía, estas preciosas misericordias, cuán hermosas son tus misericordias? Bueno, el Padre de misericordias, pero fíjate, y Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios consuela. Y Ruth reconoce esto delante de vos. Dice, tú me has traído consolación. No solo eso, has hablado a mi corazón. ¿Y sabes qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios habla al corazón. La palabra de Dios muestra la bondad de Dios y habla al corazón. De hecho, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Con este versículo de Hebreos 4:12, podría pensar que es muy difícil llegar al corazón. Para llegar al corazón se tiene que partir todo. Y la palabra de Dios lo hace. Es poderosa, es viva y poderosa, eficaz. Y parte, y penetra, y llega hasta lo más profundo del ser. Hasta el alma, pero no solo el alma, dice, discierne los pensamientos, las motivaciones del corazón. Dios habla a nuestros corazones. Qué importante es estar escuchándolo cada día. Continúa diciendo. Y vos le dijo a la hora de comer, ven, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y dices, bueno, todas estas bendiciones que ha recibido, toda esta bondad que ha recibido Ruth, no se acaba. O sea, de pronto sigue más y más y más. Y sabes, en Cristo no se acaban las bendiciones. Dios nos quiere seguir dando de sus bendiciones cada día, porque es un Dios que no escatima. De hecho, en Romanos 8:36 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y de pronto siguen segando, siguen trabajando, ya tiene permiso incluso del dueño, ya le ha otorgado cuidado, compañerismo, guía, descanso, porque ya le dio agua, ¿qué más quiere? Y de pronto dice, a la hora de comer, le dice, vos, ven, ven aquí y come, y come del pan. Esto me recuerda a Jesús, ¿no? Jesús, el pan de vida, en Juan 6, versículo 35, dice Jesús, perdón, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate lo que dice en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes? Ruth vino al campo de Boaz. ¿Y sabes qué hizo Boaz? No le echó fuera. La recibió, le otorgó todas estas bondades, y no solo eso. Le dice, ven y come. Y Jesús nos ha dicho lo mismo a nosotros, ven y come. El que tiene hambre, venga y come. Y el que de mí come, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Habla de saciedad. Y aún más, es muy interesante ese pasaje, porque le dice, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Eso habla de comunión. El meter el pan y mojarlo en esta salsa de vinagre, hablaba de comunión. No simplemente es decir, bueno, sí, tú comes por allá. No, es siéntate a la mesa. Y sabes, Dios nos ha hecho sentar a su mesa y tener comunión con Él. Es una bendición bien grande. Echemos mano como Ruth de esto, porque lo que hace es, Ruth es, se sentó junto a los segadores. Ella viene y se sienta. ¿Cuántas veces Dios nos invita a tener comunión con Él? De hecho, Dios nos invita cada día. Lo leímos en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios que nos ha invitado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, pero venimos a Él y nos sentamos a disfrutar de comunión con Él. Ella lo que hace es sentarse, ¿no? Y Él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Él le dio. No le dijo a sus criados, sírvanle. Él mismo se levanta y le sirve. Me encanta. Porque aquí podemos ver a Jesús. ¿Te acuerdas Jesús sirviendo a sus discípulos, quitándose su manto, ciñéndose una toalla, tomando el lebrillo y lavando los pies de sus discípulos? Este hombre, vos, es un hombre que sirve a pesar de ser el amo. Le sirve. Dice, y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Sabes qué me habla de esto? Que le dio una porción bien grande. No es que la haya visto muy hambrienta. Creo que este hombre no escatimó y le sirvió un buen plato. ¿Sabes? Dios es así. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Dios nos ha dado con las manos abiertas su gracia para que nosotros disfrutemos. Dice que le sobró incluso. Comió hasta que se sació. ¿Sabes? Solo Jesús trae verdadera satisfacción a la vida hasta que nos saciamos y sobra. Versículo 15. Luego se levantó para espigar. No dijo Ruth, ah, bueno, ya me están tratando como la reina aquí, entonces pues disfruto la tarde. No, ella tenía que aprovechar la oportunidad que le dieron de recoger. Y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y no lo dejaréis para que lo... Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y algo más que le ofrece es que, más bien no le ofrece, sino le manda a sus criados. Dejen que recoja. Es más, intencionalmente les dice, tiren un poco para que ella pueda recoger otro poco más. Y les dice, no la reprendan. No la avergüencen, déjenla recoger. ¡Qué bendición! ¿Cómo este hombre es tan bondadoso con esta mujer? Y estamos frente a una historia donde dices, la respuesta de Ruth, ¿no? Una mujer humilde, una mujer trabajadora, una mujer esforzada, y estamos frente a un hombre que dices, bondadoso, que se desprende, ¿no? Y dices, ¿con quién te quedas? Creo que esta es la reacción correcta, y creo que esta es la imagen perfecta de Cristo y su iglesia. Jesús, en Efesios Pablo habla acerca de esta imagen de Cristo y la iglesia. Y sabes que esto es lo que el mundo necesita ver. Una iglesia que ama, que se sujeta, humilde, que busca la gracia y que la recibe, ¿no? A Jesús dando su amor, su gracia, su cuidado, ¿no? ¿Qué importante es esto? Esta es la escena que Dios quiere mostrar al mundo. Esta escena de amor. Este hombre intencionalmente les dice, dejen que recoja, no la reprendan, es más, denle más. Aún más. ¿No? Un hombre generoso. ¿Sabes que en Cristo tenemos todas esas bendiciones? Efesios 3, no creo que me dé tiempo de leerlo, pero revísalo en casa. Efesios 1, a partir del capítulo 3, hasta el versículo 14, revisa todo cómo Dios nos ha bendecido. El versículo 3 de Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes? Vos, en este versículo, hace mucho más de lo que la ley dice. La ley dice, no se pongan a recoger lo que se va cayendo, déjenlo que lo recojan los criados, los pobres. ¿No? Pero vos dice, además, dice, y tiren un poco más. Vos hace más de lo que dice la ley. Pero me encanta que vos no trata a Ruth como una mendiga, como una mujer que merece lástima. No. Vos no agarra y dice, toma dos manojos y vete a tu casa. No. Vos dice, tiren y dejen que ella recoja. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros trabajemos. De hecho, su palabra dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Fíjate lo que sucede después de esto. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. ¿Qué hace Ruth ante este permiso que le dan de espigar en este campo? Espiga. ¿Qué hacemos ante el privilegio que Dios nos da de conocerlo? Pues conocerlo. Esta debería ser la respuesta lógica. Espigar, recoger cada oportunidad que Dios nos da de conocerlo, escucharlo cada día, desgranar. Y en cada grano, cada que limpiamos un grano, llenarnos más de él. Qué importante es esto. No desperdiciemos esta gran bendición. Aproximadamente eran 20 litros. Es una gran cantidad, ¿no? Era algo que no merecía, algo que tenía que cargar. Porque fíjate lo que dice después, versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. ¿Qué hace Ruth? No dice, hijo, le va a ser muy difícil cargarlo, es mucho. Sino lo toma y se va y camina y lo lleva con su suegra. Lo comparte, porque dice que vio Noemí lo que había recogido. Dice, sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Sabes qué me dice esto? Que Ruth no es alguien egoísta. Porque era su porción especial. Ya llevaba un efa de cebada. Le pudo haber dicho, ahí está, prepárate unos panes de cebada y cena. Pero ¿sabes qué hace Ruth? Le comparte a Noemí de su porción especial. Lo que le sobró, lo que le dio voz. ¿Sabes? Dios nos ha dado un regalo muy grande, el Evangelio. No seamos egoístas y compartamos esa porción especial. ¿Por qué digo porción especial? Porque el Evangelio no es un sistema, no es simplemente una historia que contamos a la gente. ¿Sabes qué le decimos a las personas? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es lo que Jesús le decía a la gente cuando la salvaba. Le decía, ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho contigo. No un sistema, no simplemente le leas un panfleto de lo que es el Evangelio. Conoce el Evangelio y esa bondad, compártela. Eso es lo que está haciendo Ruth. Y llega primero con su familia, con los suyos, y lleva y le lleva a Noemí y le comparte de lo que era suyo. Y se lo da. Y entonces Noemí dice el versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito el que te ha reconocido. ¿Sabes qué ve Noemí? Una bendición bien grande. Es evidente que le ha ido bien. Y por eso dice, bendito el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Qué casualidad. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Buenas noticias. Pero ¿sabes qué sucede en la vida de Noemí? Un cambio. A partir de que Ruth le comparte y lleva esta bendición a casa, hay un cambio en la vida de Noemí. Porque Noemí, la que había dicho, no me llamen Noemí, llámenme amargada. En este momento está adorando. Y dice, bendito, sea él bendito de Jehová. Adora a Dios. Reconoce que es Dios y que Dios puede bendecir a este hombre que ha mostrado tanta bondad para con ellas. Incluso más buenas noticias, es uno de los que puede redimirnos. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y disfrutamos de comunión con Él, recibimos su gracia, ¿sabes? Automáticamente produce en los que están a nuestro alrededor que ellos también volteen a ver la bondad de Dios. Disfruta de la comunión que tienes con Cristo. Versículo 21. Y Ruth la Moabita dijo además, de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y dices, aún más, porque dice, además de esto. O sea, no se acaba la bendición. Y sabes, en Cristo no se acaba. En Cristo estamos completos y su gracia es abundante, además de esto, aún más. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía. Y sabes esta frase, mejor es. Te voy a repetir lo que dije al inicio. No hay lugar mejor para estar seguros. No hay lugar más seguro que en Cristo. No hay lugar más seguros que a la sombra de sus alas. Y Noemí le dice, mejor es. Y podríamos decir que nuestra vida es que te fue bien en este trabajo y que te está yendo muy bien en esta familia y te está yendo muy bien en esto y el otro. Siempre es mejor estar en una relación con Dios. Siempre es mejor. No hay nada mejor que eso. Y muchas cosas se pueden figurar como buenas, pero nada es mejor que estar a la sombra de sus alas. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Esta mujer dice, ok, si tú estás diciendo que no hay nada mejor, pues no hay nada mejor, ahí me quedo. Y ahí se quedó. No hay nada mejor que estar a la sombra de sus alas. Si tú no has tomado la decisión de venir a morar a la sombra de sus alas, si no has tomado la decisión de estar en Cristo, ¿qué esperas? No hay nada mejor. No hay nada mejor. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo vino, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese fue el propósito de Jesús, llevarnos a Dios. En Lucas 13, capítulo 34, dice, cuando Jesús entra en esta entrada triunfal, ¿recuerdas? Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Sabes? Esto le está diciendo Jesús al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces? Durante toda la historia. ¿Cuántas veces he intentado hacer esto? Juntar, así como las gallinas, debajo de sus alas, junto a sus polluelos. Hoy la invitación es esta. Si tú no estás morando en Cristo, si no estás debajo de sus alas, ven a Él. Solo necesitas creer. Decirle, quiero que seas el Señor de mi vida. Perdóname por haber estado lejos de ti. Hazme tu hijo. Quiero vivir en comunión contigo. Y si tú ya has creído en Él, disfruta de sus bendiciones, disfruta la gracia, en humildad, ríndete, como este ejemplo que vimos el día de hoy. Agradezcamos a Dios por eso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Dios. Podríamos pasar mucho más tiempo, Señor, en esto. Porque es hermoso meditar en tus bondades. Lo que has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Nos diste vida, Señor, cuando no merecíamos nada de ti, Señor. Éramos moribundos, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y nos diste acceso a ti. Y nos abriste acceso completo al trono de la gracia. Y hoy podemos tener una relación contigo, tener comunión contigo, tener seguridad, tener protección, Señor, tener guía, tener saciedad. Nos has hecho sentar a tu mesa. Señor, ayúdanos a no desperdiciar toda esta gracia y venir cada día y disfrutar de esa comunión. Venir cada día, Señor, y trabajar duro, Señor. Y desgranar cada espiga, Señor, de tu palabra, llenarnos de ti, saciarnos de ti, Señor. Enséñanos, Padre. Ayúdanos, por favor. Gracias te damos por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.